4:33 de la madrugada. Hablamos de ciencia en La Noche Despierta. Y como cada 15 días, cada 15 noches en La Noche Despierta, a quien recibimos para hablar de ciencia es al profesor del Departamento de Genética de la Universidad de Navarra, Javier Novo. Javier, tocayo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal han ido las 15 noches y los 15 días que hemos estado sin hablar?
Bien.
Con mucho trabajo,
haciendo,
¿no? Siempre.
Siempre, sí, trabajando y...
Trabajando en la Universidad de Navarra y encima, pues, siguiendo las noticias científicas de las publicaciones más relevantes para recogerlas en ese blog acienciacierta.com, como siempre recordamos, el 100 con numerito, ¿eh? Que nadie se nos pierda. Javier, tenemos que insistir una vez más en que todo lo que contamos aquí se ha publicado en las principales revistas científicas, y lo digo porque, bueno, hay muchos oyentes que en un momento dado pueden estar interesados, interesadas en las cuestiones que aquí tratamos, y nosotros, yo no soy científico, yo soy periodista, y tú eres científico, pero eres docente, y tienes otros proyectos científicos, pero por ejemplo la investigación de las células madre en la retina, de momento no estás en el laboratorio, ¿no?, con ese asunto.
No, en ese asunto concreto no, hay alguna otra gente en la universidad que trabaja en otros tipos de células madre. Yo me dedico más a la genética de algún tipo de leucemia en concreto. Uh-huh. La verdad es que uno se tiene que dedicar a cosas bastante específicas, ¿no?
Claro.
Dentro de la investigación.
Claro.
Pero bueno, lo que sí también intento es esto, pues ir acercando a la gente los descubrimientos que otros van haciendo en el mundo, sobre todo grupos de investigación muy, muy potentes que hay por ahí adelante y que se publican en las revistas más prestigiosas, ¿no?
Lo aclaramos porque, bueno, pues hay gente que nos pregunta, ¿no?, por cuestiones que hemos tratado en el programa, y tenemos que decirles, efectivamente, que lo que aquí contamos son el resultado del trabajo de muchos grupos de investigación que se publican en diferentes revistas, que de eso trata esta sección. Lo que pasa es que ya lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Hay noticias que pueden ser muy esperanzadoras para mucha gente y tenemos que ir con pies de plomo para decir que son buenos resultados de experimentos, normalmente.
Claro, sí, en estas revistas además que son investigaciones, son muy importantes, pero son a nivel muy básico también, en fin, cómo funcionan las células, los genes, etcétera. Y son muy importantes porque se espera que dentro de unos años den realmente frutos en cuanto a posibilidad de nuevos tratamientos para muchas enfermedades.
Aplicaciones prácticas, claro.
Aplicaciones prácticas, pero en el momento en que son publicadas en estas revistas todavía es más que nada el hallazgo inicial de una idea, de algo que se ha visto, que todavía llevará pues bastante tiempo hasta que se pueda realmente aplicar, ¿no?
En todo caso, estamos encantados de que nos llamen y nos pregunten dudas de los temas que tratamos en esta sección, porque eso significa, Javier, que nos escuchan y nos escuchan atentamente, además.
Sí, sin ninguna duda. Además, es lógico también que
claro,
la gente se sienta un poco identificada o que, en parte, es por lo que yo también hago esto, y estos programas son muy buenos, porque despiertan un poco el interés de la gente y les hacen ver que lo que se hace por ahí en laboratorios al final también puede afectar a sus vidas.
Uh-huh. Y estamos hablando de la salud en muchos casos y
claro,
eso pues lógicamente a todos nos preocupa. Hoy, Javier, vamos a empezar hablando más o menos rápidamente. Nos vamos a detener un poquito en algunas cuestiones importantes y que pueden necesitar mayor explicación, pero vamos a hablar del vino. Hemos escuchado, aunque esto también es como lo del aceite de oliva, Javier, esto es cíclico, ¿eh? Hay tiempos en los que toca decir que el aceite de oliva es muy bueno para todo y hay tiempos en los que toca decir que el aceite de oliva, bueno, que es bueno para algunas cosas, pero para otras es muy malo, ¿no? Con el vino hemos escuchado muchas cosas, con el vino hemos oído hablar del poder antioxidante siempre tomado con moderación y esto que dicen de, ¿no?, una copita con la comida y este tipo de cosas, pero hay investigaciones y hay estudios también muy científicos que nos hablan de esas propiedades que puede tener el vino para determinadas cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál de estos estudios nos estamos refiriendo?
Pues mira, es un estudio que además apareció publicado en una revista que es quizás la más prestigiosa así en ciencia, una revista que se llama Cell, ¿no? La célula. Uh-huh. Y bueno, que es curioso que esté este estudio ahí por referirse al vino tinto, a un producto que está en el vino tinto. Pero bueno, tiene que ver con una sustancia que ya se sabía que está en el vino tinto, que se llama resveratrol, que es una de estas, de las sustancias que lleva el vino tinto, que a la que se le atribuyen muchos efectos beneficiosos, ¿no? En concreto, siempre se ha asociado el resveratrol con la longevidad, ese posible efecto que tiene el vino tinto de que te hace vivir más, ¿no? Uh-huh. Y en concreto con un aspecto que es que reproduce bastante bien los mismos efectos que el comer menos, que es quizás lo mejor que alguien puede hacer para vivir más es comer menos.
Uh-huh. No ingerir más de lo que necesite, ¿no?
Exactamente, comer lo justo. Uh-huh. Esto se ha visto, bueno, desde hace ya bastantes años en estudios que se han hecho en ratones, en gusanos, en todo tipo de animales en los que se ha visto que les limitas la comida a lo imprescindible, que aumenta la vida media de esos animales, pues además en porcentajes importantes. Y no se sabe muy bien por qué o cuáles son los mecanismos ya a nivel de las moléculas y de las células que hacen que esto sea así. Ajá. Lo que han visto ahora estos señores es que el resveratrol precisamente tiene un efecto similar. Y además han identificado la vía molecular, las moléculas implicadas en todo esto, lo cual tiene bastantes repercusiones para el estudio de la longevidad humana.
Claro.
Y en fin, y esto sí que se podría traducir también en fármacos, en medicamentos que pudieran hacer algo parecido, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues interesante, ¿no?
Sí.
Así de primeras.
Vamos, no sé, si quieres explico un poquito más. Básicamente lo que han visto que hace el resveratrol es inhibir unas moléculas que se llaman fosfodiesterasas, pero eso da igual el nombre, digo.
El DNI no nos importa, lo que importa es lo que hagan, ¿no?
Exactamente. Y entonces esto cambia, lo han estudiado en unas células de músculo, de ratones, de laboratorio, y luego les daban el resveratrol también a los ratones y veían, bueno, cambia un poco el calcio que hay dentro de las células y esto hace que mejore mucho el metabolismo, o sea, que las células están como más sanas y tal, simplemente con este producto. Claro, aquí siempre el problema es decir, bueno, entonces vamos a atiborrarnos de vino tinto, ¿no?
Pues no, tampoco.
Donde hay que decir a la gente que no. O sea, para tomar la cantidad de resveratrol que daban, claro, les daban a los animales, les daban el resveratrol este concentrado.
Claro.
Claro, les daban unas cantidades que para ingerirlas tú en vino tinto tendrías que acabar con varias bodegas, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces,
y no es
bueno,
plan, porque entonces descompensamos otras cosas, ¿no?
Claro, porque luego estropeas otras cosas. Pero sí que, hombre, lo bonito es ver que se sabe que inhibe estas fosfodiesterasas y que así es como lleva a cabo su acción, porque ya existen fármacos que también inhiben esas fosfodiesterasas por
claro.
la vía.
Lo que hemos hablado claro. alguna vez de la diana, ¿no? Y hemos encontrado la
claro,
diana.
Claro, tenemos la diana, la podemos atacar ya con otros fármacos ya existentes que ya estén aprobados para uso humano, etcétera. Y bueno, te abre toda una nueva área y una línea de investigación para ver cómo esto podría tener muchos efectos, como digo, en los estudios de mejorar la calidad de vida en la vejez, en la longevidad, etc.
Uh-huh. Bueno, pues interesante esta cuestión relacionada uh-huh. con el resveratrol, casi no lo digo, y el vino tinto, ¿no? Un componente que podemos encontrar ahí. Con Javier Novo nos quedaba pendiente un artículo que ya mencionábamos en nuestra anterior intervención, un artículo que además habías publicado en acienciacierta.com justo el día que manteníamos esta charla, ¿no? Hace
claro,
dos semanas.
Los martes suelo siempre colgar una noticia.
Y claro, nosotros la madrugada del miércoles se nos había escapado la noticia del
miércoles,
martes.
Bueno, todavía no nos ha dado tiempo a prepararla.
Eso es. Entonces, ya hemos tenido tiempo para leerla, ya hemos tenido tiempo para estudiarla, en concreto yo, que Javier ya la tenía muy estudiada y muy leída, y queremos comentarla contigo. Además, tenemos un par de noticias relacionadas con cuestiones cerebrales. Así que vamos con la primera. Recordamos, lo mencionábamos por encima, y nuestros oyentes seguro que los más atentos lo recuerdan. Había una especie de traductor de impulsos cerebrales a palabras, ¿no? A sonidos, cuando menos, que podían hacernos comprender algunas cuestiones que pasaban por ahí por la cabeza. Vamos a recordar en qué consistía ese artículo.
Pues mira, este era un artículo, la verdad es que es bastante sorprendente, y es va en una línea de que la neurociencia de estos últimos años ha trabajado mucho, que es intentar relacionar áreas del cerebro con, bueno, actividades concretas que uno lleve a cabo, ¿no? Uh-huh. Además, aprovecho para decir que el 2012 es el año de la neurociencia en España.
Ah, mira.
Declarado año de la neurociencia, o sea que también intentaré este año traer noticias de este tipo, que es un tema apasionante, el de la mente, el cerebro, en fin. Bueno, entonces lo que han hecho estos señores, estos investigadores, más en la otra noticia que comentaremos después, también era algo muy parecido, es utilizar, valerse de los electrodos que se implantan a veces en el cerebro en personas que tienen epilepsia.
Uh-huh.
Hay veces que para estudiarles el origen de la epilepsia es unas descargas eléctricas anormales en determinadas zonas del cerebro,
¿no? Digamos, es una subida de tensión, ¿no? De estas que antes había en,
sí,
las redes eléctricas.
Exactamente, como sí, que pueden saltar los plomos y esto. Uh-huh. Bueno, pues una cosa es que es lo que produce a veces las contracciones, las convulsiones y esto. Entonces, muchas veces, para saber exactamente dónde está el foco que dispara en la epilepsia, a estos enfermos les implantan unos electrodos que los llevan puestos dentro durante una semana o dos. Van registrando la actividad,
monitorizando todo, ¿no? Claro.
Exactamente. Cuando hay una crisis epiléptica, pues luego los médicos pueden saber muy bien dónde se originó para luego ya operar esa región concreta, etc.
Ajá.
Bueno, y como estos electrodos se ponen en una región del cerebro concreta, que además es la que está asociada, en este caso que estamos comentando, es la región que está asociada con el procesamiento de los sonidos, que es la región que está, vamos a ver, más o menos encima de lo que sería la oreja, pues hay parte del cerebro que está dentro.
En los dos lados, Javier, porque a veces esto del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho nos despista.
Sí, mira, eso ya no lo sé ahora si los pusieron estaban puestas solo en un lado o en los
Pero vamos, la región del habla está por ahí encima de la oreja, ¿no?
Sí. Hay varias regiones del habla, ¿eh? Hay unas que se encargan del lenguaje, más que estas son más de los sonidos, lo que es el sonido que llega, cómo se transforma en lo que se llaman los fonemas.
Uh-huh.
Y luego están las otras áreas hay otras áreas que se encargan más del lenguaje, la sintaxis, la construcción de las frases, etcétera.
Uh-huh.
Es muy interesante todo esto, es bastante complicado.
Digamos, esta es la parte cerebral de la articulación, ¿no? De lo que
y
luego
esto sería lo que es, sí, procesar más que nada el sonido y transformarlo en impulsos nerviosos más o menos coherentes que luego den lugar a palabras, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que hicieron estos investigadores era, en estos enfermos que ya tenían los electrodos implantados en esa región, les fueron diciendo palabras, frases, etcétera. Iban registrando pues las ondas que llegaban al cerebro, llegaban al oído y luego del oído pasaban a esas regiones cerebrales, que eran las que estaban detectando los electrodos. Y lo interesante es que después todos esos impulsos, que son registros digitales, los pasaron a unos ordenadores, los ordenadores iban aprendiendo, los iban entrenando de alguna manera, de forma que los ordenadores después eran capaces de reproducir esos sonidos, utilizando el típico sintetizador de voz, que son estos aparatos.
Como,
bueno, como los que usa como Stephen
cuando,
Hawking.
Eso, cuando oímos hablar a Stephen Hawking, que realmente el que habla es el ordenador, ¿no?, que le acompaña.
Sí, Hawking lo que hace es teclear, bueno, antes con la mejilla, más o menos tecleaba, escribía el texto, ¿no?, en un ordenador y el ordenador pronunciaba ese texto. Son los ordenadores, los sintetizadores de voz, lo que hacen es traducir un texto en sonidos. Bueno, pues simplemente el ordenador de esos registros que había ido grabando era capaz de transformarlos en palabras que sonaban como las palabras originales o parecidas a las palabras originales. En el blog al principio hay un enlace a un archivo de estos de sonido donde se pueden escuchar la palabra que se le decía al enfermo y luego las la palabra que reproducía el ordenador. Y bueno, son parecidas, no son idénticas, pero se parecen.
Resulta sorprendente el parecido. Y claro, y esto implica que en un momento dado, pues sabiendo cómo son los impulsos nerviosos que se generan en el cerebro con determinadas palabras, podamos hacer el efecto contrario. Es decir, a partir de esos impulsos nerviosos, convertirlo en sonido, ¿no? Y de ahí que hablases tú de leer el pensamiento.
Y leer el pensamiento. O sea, yo ahí en la noticia, el título que le daba era lo de adivinar el pensamiento, porque al final esa es la intención de los investigadores, es esa. O sea, esto ahora mismo ya sería útil para personas que no pueden articular palabras, el lenguaje, pues les podría venir bien, o para personas que no pueden, no sé, recibir bien los sonidos. Pero lo interesante sería eso, personas que están a veces como en estos comas o en situaciones en las que están conscientes pero no pueden hablar, que hay, bueno, hay diversas patologías, ¿no?, que afectan al cerebro, que dejan a las personas así, sin poder hablar, porque no pueden articular el lenguaje, pero en cambio son conscientes y sí que pueden pensar, pueden querer pedir cosas o comunicarse, pero no pueden. En estos casos, si los electrodos pudiesen registrar la actividad cerebral, se les llama verbalizaciones internas, pues es el lenguaje interno, que es cuando uno piensa en algo sin pronunciarlo. El ordenador, los electrodos pudiesen captar esos impulsos y el ordenador traducirlo en sonidos, en el fondo esa persona podría hablar simplemente pensando lo que quiere decir.
Sería muy interesante. Desde luego.
Esto además, o sea, hay bastantes indicios de que podría conseguirse, porque se sabe que esto también, la verdad es que es apasionante, se sabe que en el cerebro se activan las mismas áreas cuando se lleva a cabo una actividad o cuando se piensa o se quiere hacer
o
esa
se imagina,
ejemplo,
¿no?, que uno la está haciendo.
Si tú ves un coche rojo y se te activa un área en el cerebro. Si cierras los ojos y piensas en el coche rojo, se te activa esa misma área. O
curioso.
Si piensas en, no sé, que quiero mover el brazo, pues el brazo derecho, pues más o menos. Y con el lenguaje podría ser lo mismo, tú estás recibiendo unos sonidos y si piensas en esos sonidos, también esas mismas áreas se podrían activar.
Con y lo esto cual, sería un salto cualitativo en la vida de estos pacientes y de sus familiares y de los médicos que los atienden, ¿no? Porque esto que hemos visto en televisión y en cine de, vamos a ver si con los parpadeos, ¿no? Un parpadeo es sí, dos parpadeos es no, por ejemplo, ¿no? Otra historia, sería un paso tremendo.
Y luego ya poder comunicarse con otras personas, claro, pues simplemente con el pensamiento.
Efectivamente.
Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para dentro de un par de siglos.
Eso es. Bueno, pues esta es una de las noticias relacionadas con el cerebro que nos podíamos encontrar. La otra tiene que ver con la memoria. ¿Qué podemos contar?
Pues mira, el estudio es muy parecido. Aquí hicieron, esta sale publicada también en una revista médica muy prestigiosa. Y estos son otros investigadores, en este caso son de la Universidad de California, y lo que hicieron fue también estudiarme con estos mismos electrodos que llevan las personas que tienen epilepsia y que se los han implantado para estudiar la epilepsia. Pues estos cogieron otros 7 voluntarios y les estudiaron una que sucedía cuando tenían que llevar a cabo una tarea, digamos, de orientación en el espacio. En concreto les hacían utilizar un programa de ordenador de estos que se utilizan para entrenar a taxistas o
tipo GPS, ¿no?
Sí, pues llevar a un pasajero de un sitio a otro de una ciudad. Entonces tienes que ir fijándote en las marcas o ir guardando un poco en la memoria, a ver, aquí había una farola, aquí había una casa blanca, en las señales que te permiten orientarte, etcétera, para llegar cuanto antes o en el menor tiempo posible, incluso buscar atajos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces mientras los voluntarios estaban aprendiendo y entrenándose en este taxista virtual, recibían pequeños estímulos eléctricos gracias a estos electrodos que tenían implantados, y en concreto en una región del cerebro que se le llama la puerta de la memoria, porque es una región por donde pasan todos los recuerdos a ser almacenados. A ver, la memoria sobre todo se almacenan los recuerdos en una región que se llama el hipocampo. Uh-huh. Esto ya se sabe, en fin, es muy importante. Y todos los impulsos que llegan hasta allí pasan por esta otra región, que se llama, tiene otro nombre, bueno, corteza entorrinal, pero bueno, es como la puerta hacia el hipocampo, ¿no? Uh-huh. La puerta hacia la memoria. Bueno, pues estos señores lo que hacían era estimular esta región, la puerta hacia el hipocampo, mientras los voluntarios estaban aprendiendo las tareas estas. Y veían que aquellos que habían recibido la estimulación en esa región se orientaban mucho mejor, en fin, hacen unos tests, etcétera, para que ver si esto es significativo o no, uh-huh. y veían que efectivamente memorizaban los itinerarios mucho más rápido, encontraban atajos, o sea, mejoraban mucho sus habilidades de orientación espacial.
Qué curioso.
Frente a la gente que no había recibido esa estimulación en esas regiones, ¿no?
Qué curioso. Esto yo recuerdo que hace pues también un par de semanas en los grandes medios lo que se contó fue el resultado de otra cuestión, de otro experimento, más que un experimento, era casi una encuesta, ¿no? Los taxistas se orientan mejor que el resto de los humanos, básicamente porque tienen que conducir mucho más que el común de los mortales, y además decían, tienen más desarrollada una parte del cerebro. Pues mira, aquí es la parte científica, ¿no?, de esto que contaban los grandes medios, y explicando cómo se puede, digamos, favorecer la memorización, ¿no?, el paso a esa parte de los recuerdos.
Sí, pero de esto de los taxistas, ahora que lo comentas, es que se han hecho estudios también, además, bastante bastante detallados, sobre todo en taxistas de Londres. Yo lo había uh-huh. visto en taxistas de Londres, que tienen, bueno, Londres es una ciudad muy, muy complicada, sí. y les hacen unos exámenes antes de poder ser taxistas, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente tienen determinadas regiones del cerebro especialmente desarrolladas, lógicamente, claro, porque utilizan mucho este tipo de habilidades.
O sea que Londres es todavía más complicada que las rotondas de Pamplona, Javier, fíjate.
Sí. Sí.
Consuela, consuela bastante.
Además tienes que ir por la izquierda, o sea que ya
eso ya tiene que ser para volverse loco.
Claro.
Te quería preguntar por una cuestión que he visto en el blog, en acienciacierta.com también, metidos en temas cerebrales, vamos a hablar de ello, si te parece, porque me llama la atención, ¿no? Hablábamos antes y decíamos, el cerebro es, yo creo que sin duda, el órgano más perfecto, ¿no?, que tenemos los seres humanos. Precisamente por eso es el más desconocido, porque es muy, muy, muy difícil abarcarlo en su inmensidad, ¿no?, en esa perfección tan inmensa que tiene. Y, sin embargo, resulta que puede ser posible, o por lo menos es la idea de un grupo de científicos, estudiar el cerebro sin prácticamente verlo, sin prácticamente tenerlo físicamente delante. Y esto sería muy importante, ¿no?, porque nos permitiría conocer más sin necesidad de donantes a la ciencia, o de, en un momento dado, tener que hacer operaciones complicadas.
Claro, sí. A ver, lo que dices es así. O sea, el cerebro es complicadísimo. Hay un viejo dicho que dice que el cerebro, los estudios del cerebro, o más en concreto, los estudios de la relación de la mente, el cerebro, etcétera, es el gran cementerio de ambiciones científicas.
Ahí es donde porque, para, ¿no? El que se cree grande, ahí se
desea. Y claro. Se encuentran con una cosa muy difícil. Pero bueno, la verdad es que en estas últimas décadas se ha avanzado muchísimo gracias a estudios de imagen, de resonancia magnética funcional, que se llama, que son estos en los que te dicen, a ver, piensa en un coche, y entonces ven
que dónde se activa o que se ilumina, ¿no?
Se activan y tal, uh-huh. tal. Esto ha supuesto una revolución al poder hacer estos estudios, ¿no? Y ahora todo el tema de las células madre, del que hemos hablado aquí también muchas veces, pues las nuevas técnicas de reprogramación, es decir, coger células de la piel de personas y conseguir células pluripotenciales, como si fueran las células embrionarias, para después transformarlas en otro tipo de células maduras, distintas. Claro, todas esas tecnologías a la gente que trabaja en el cerebro les ha abierto una nueva perspectiva, que es conseguir neuronas vivas, de células cerebrales vivas, pero de pacientes enfermos, porque claro, uh-huh. muchas veces un paciente con Alzheimer o con Parkinson, pues eso, puedes estudiar el cerebro desde fuera, con imagen, con estudios así de los impulsos nerviosos, pero el tener las neuronas vivas de esos enfermos en el laboratorio y que las puedas someter a muchas más pruebas,
claro.
tests, etcétera, pues claro. Entonces, y esto es lo que se ha abierto un poco también con las técnicas estas de reprogramación. Hace poco se consiguió convertir células de la piel de pacientes de Alzheimer en neuronas, en células del cerebro, y tenerlas en el laboratorio creciendo. Y ahora se consiguió, hace poco, esta es una de las noticias que comentaba yo, en pacientes con un tipo de enfermedad de Parkinson, que es un tipo de enfermedad de Parkinson familiar, debido a mutaciones en un gen concreto. Y claro, los investigadores comentaban eso, ¿no? Nunca pensábamos que hubiéramos podido tener neuronas con enfermedad de Parkinson en el cerebro, pero aquí en el laboratorio, ahora creciendo, alteradas, porque podemos saber exactamente qué es lo que tienen mal, podemos ver qué sustancias, qué fármacos podemos añadir aquí al medio donde crecen para ver si mejora o no, ¿entiendes? Puedes hacer cosas que de otro modo en el cerebro de esa persona no podrías hacer. Entonces este es un campo también que está avanzando mucho y del que, bueno, es de esperar que en pocos años puedan salir también nuevos tratamientos.
Ahora bien, lo que, Javier, lo hemos comentado aquí, lo comentábamos con cierto escepticismo, casi hablando en plan Blade Runner, ¿no? Que nadie piense que lo de generar a través de células madre órganos como para ir al taller, ¿no? Y mira, pues si falla el carburador, cambiamos el carburador, y si falla el riñón, cambiamos el riñón. Eso es ciencia ficción a día de hoy, aunque podamos estar más cerca. Pero desde luego, ya lo del cerebro, una cosa es generar neuronas en el laboratorio y otra que tengamos la capacidad de reproducir esa maravilla, ¿eh?
Claro, no, eso está claro. O sea, esto ahora mismo te permite estudiarlo.
Claro.
Yo creo que en el futuro, hombre, se han hecho ya algunos estudios de poner células madre en el cerebro y ver primero si se conectan con las que tienen al lado, y si establecen todas las conexiones bien, que es quizás el punto más conflictivo, ¿no? Y bueno, parece que se podría conseguir. Ahora, efectivamente hay que esperar años, porque son, sobre todo en el caso del cerebro, es un órgano muy complejo y hay muchísimos obstáculos que hay que ir salvando poco a poco, uno a uno. Pero bueno, al final eso es lo que contamos aquí.
Los ladrillos.
Pequeños obstáculos que vamos saltando, los pasitos que vamos dando.
Javier, que vamos a llegar a las 5 de la mañana. Ya sabes, es tiempo de dormir otra vez y de ponerse en marcha en unas horas para estar ahí en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Ciencias. Javier Novo, profesor del Departamento de Genética y autor del blog aciencecierta.com. Es un placer tenerte por aquí cada 15 noches.